Dice que...
Judicandi, te salutan. Los que van a ser juzgados, te saludan.
¡Abogado!
Yo me declaro inocente. Toda la culpa que ocupa mi mente.
Manuel Chacón.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Usted quiere lo leo otra vez?
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
Bueno, pues como cada jueves vamos a analizar un poco el tema judicial, las sentencias que, bueno, durante estos últimos días están produciendo, aunque sabemos que de una manera mucho más relajada por este estado de alarma. Pero bueno, las vamos a analizar con nuestro abogado, con Manuel Chacón, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. Pues sí, sí, la verdad es que yo bien, pero sentencias pocas.
Sí, ¿verdad? Está la cosa complicadilla.
Y juicios menos aún.
Bueno, ¿cómo lo estás llevando tú?
Bueno, ya como te comenté la semana pasada, yo bien, bien esta semana, la verdad, porque con el cambio de despacho, que hice el traslado de despacho, pues hombre, me ha servido para ponerme un poco al día, estoy poniéndome al día, y bien, bien, por lo demás, pues ya está, pues, sobreviviendo a esto, pues como
continuando,
todo el mundo,
¿no?
Hay gente que está peor.
Claro. Bueno, yo quería comenzar porque, bueno, es un tema que analizamos la semana pasada, tú nos diste tu opinión y ahora los jueces y los fiscales apoyan esa opinión que tú nos diste.
Efectivamente. Ajá. Sí, muy bien.
Es Marta. Aquel plan de choque que propuso el Consejo General del Poder Judicial, en el cual, bueno, pues se establecían una serie de medidas para que una vez que se levante el estado de alarma, pues los juzgados no se vieran con esa avalancha de juicios que deberían haberse organizado, haberse realizado durante estos meses y no se ha podido hacer. El caso es que la Asociación de Jueces y Fiscales, bueno, pues lo cuestionan este plan de choque y, bueno, han presentado bastantes alegaciones a esas medidas.
Claro, han presentado alegaciones porque realmente, como ya estuvimos hablando y conforme se ha ido estudiando más esta propuesta del Consejo General del Poder Judicial, pues no solo es poco realista, como ya dije, sino es que además lo que encubre es una reforma judicial, o sea, una reforma legal de gran calado que poco o nada tiene que ver en su mayoría de las medidas con la situación que estamos pasando. Lo que se intenta es, aprovechando esta situación, introducir una reforma que debería ser consensuada por todos los operadores jurídicos, no solo las asociaciones de jueces y fiscales, sino también el Consejo General de la Abogacía, que engloba a la mayoría a todos los colegios de abogados, y de los procuradores, y con los procuradores. Entonces, claro, hay cosas pues de mucha importancia, como es el tema de las sentencias sin voces, es el tema de castigar con una multa si considera que tu demanda o tus escritos no tienen mucho fundamento jurídico, de esa manera te atemorizan a la hora de presentar ese tipo de escritos, lo cual supone que puede ser un perjuicio para tu cliente. Y bien, pues el acceso a lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva se limitaría muchísimo, ¿vale? Entonces, estas asociaciones, pues así lo recogen.
Manuel, ¿y tú crees que se llevará a cabo ese plan de choque o con estas reticencias tendrá dificultades para llevarse a cabo?
Va a tener dificultades, primero porque son medidas, es un enunciado de medidas, o sea, no hay un desarrollo de cómo llevarlas a cabo, simplemente enuncia una serie de yo dejo caer esto, pero claro, todo eso luego hay que desarrollarlo, es decir, hay que llevarlo al papel, no basta con decir, oye, pues vamos a poner una multa porque a lo mejor este abogado presentó un escrito y no me gusta, es muy feo, o pide cosas que no son coherentes, por lo tanto, en lugar de desestimárselo, se lo desestimamos y encima le multamos. Todo eso hay que modificarlo, piensa que la mayoría de las leyes que regulan los procedimientos judiciales son leyes orgánicas y entonces esto no se puede hacer de la noche a la mañana. No tiene sentido, no tiene sentido y no creo que se lleve a cabo porque, vamos, no hay, digamos, vía legislativa de urgencia que pueda permitir esto.
Manuel, te voy a poner en una pequeña situación así, un poco de aprieto, porque de esto no hemos hablado antes fuera de micro. Acabo de encontrar que... Pero yo sé que tú tienes respuesta para todo, así que no me preocupa. Sé que bueno, jueces y fiscales pues han avisado de que todos estos mensajes que están dejando algunos vecinos insolidarios contra sanitarios, en Cartagena, contra una cajera de un supermercado, pidiéndole pues que fuera a vivir a otro sitio para no poner en peligro a sus vecinos. Y bueno, pues todos esos carteles que se cuelgan en ascensores y en porterías, pues pueden ser constitutivo de delito de amenazas.
Bueno, vamos a ver. Yo entiendo que cara a la opinión pública y con la que estamos, con lo que estamos soportando, pues evidentemente se intenta un poco pues castigar, si no jurídicamente, sí al menos amenazando, y fíjate lo que te digo, amenazando por parte, digamos, de los fiscales en este caso, incluso de quien quiere llevar estas situaciones, con llevar a los tribunales a las personas que están colgando esos carteles. Yo lo veo poco realista, la verdad, porque amenazas, yo no estoy viendo, ¿vale? Puede ser, el delito de amenazas implica con el anunciar o advertir a una persona que le va a hacer un daño, una persona o alguien de su familia. Entonces, claro, realmente estos carteles no están amenazando. Estos carteles lo que están diciendo son muy feos, evidentemente, el contenido es aberrante, es una cosa totalmente absurda, cobarde, por parte de lo que lo hayan hecho. Pero que hay que tenga un castigo penal, yo lo veo muy poco factible, la verdad, porque poner un cartel a un vecino y decir, oye, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas que puedes contagiarnos? Yo lo veo más cercano, fíjate, al delito de odio, más que un delito de amenazas. Entonces, amenazas es que amenazas a desearle a alguien que tienes intención de hacerle algún daño a él o a su familia.
Ajá, y siendo un delito de odio o de coacción, ¿podría también sí tener algún tipo de repercusión después?
Pues hombre, es que el delito de odio es complejo porque, vamos a ver, el delito de odio implica que haya un colectivo afectado, en este caso, pues colectivo sanitario. No sé, no, yo sinceramente lo veo más rondando las injurias, que además han despenalizado en su inmensa mayoría, lo veo más en ese sentido, y más con una acción civil que penal, sinceramente.
Bueno, continuamos con otros temas. El Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las comunidades autónomas, entre todos, han acordado mantener unos servicios esenciales en la Administración de Justicia, es decir, más o menos pues mantener aquellos delitos que tengan que ser juzgados sí o sí en estos días, pues mantener esos juzgados abiertos, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Son mínimos y dejan muchos temas para después del estado de alarma. En esta situación, ¿qué casos se referiría a los que son para estos servicios esenciales?
Ha cambiado el tema. Aparte de esos servicios esenciales que ya teníamos hasta ahora, que son lo que sería un delito, vamos a ver, las detenciones de un señor que ha cometido un delito y la puesta a disposición de juez. Está claro que si no la policía tiene al señor, tiene hasta 72 horas para ponerlo a disposición judicial, ese tipo de temas, los asuntos de violencia de género, los asuntos de menores del artículo 158, ¿qué es eso del artículo 158 del Código Civil? Que sale mucho en los medios de comunicación. Sí. Pues se refiere cuando hay situaciones donde están involucrados menores que puede ser una situación de desamparo, es decir, que los derechos de los menores, dicho de una manera así, un trazo grueso, que los derechos de los menores pueden estar afectados, es un procedimiento privilegiado, también estaría dentro, y está de hecho dentro de estos servicios esenciales, estos servicios mínimos. Pero ayer se introdujo una novedad, se introdujo un hecho nuevo, que es el tema que se ha abierto de nuevo el registro, es decir, que es el registro, la presentación telemática de escritos que nosotros realizamos, tanto los abogados como los procuradores, a través de una plataforma que es telemática, que es Lesnet, que siempre nos estamos quejando de su funcionamiento. Bien, pues desde que empezó el estado de alarma no podíamos presentar ningún escrito, es decir, el sistema lo rechazaba. Desde ayer se pueden presentar. El que se puedan presentar los escritos no significa que hayan vuelto a correr los plazos siguen en suspenso, pero ya podemos por lo menos presentar escritos para que los funcionarios, los jueces y los letrados de Administración de Justicia vayan tramitándolos, para cuando acabe el estado de alarma, que no nos encontremos con un tapón impresionante, con cientos de miles de escritos en toda España, a los que hay que dar salida. Es decir, ya podemos ir presentando los escritos para que puedan ir tramitándolos y ya pues cuando llegue el momento, que empiecen a correr los plazos, ya haya una parte del trabajo hecho. Esto tenía que haber pasado, desde mi punto de vista, desde el principio. Es decir, ese parón, ese frenazo brusco que hubo en el tema de la Administración de Justicia, como si hubiera cerrado los hospitales de golpe y hubiesen dejado solo las unidades de coronavirus, donde la UCI, por ejemplo, no. Esto pasó aquí, tendrían que haberlo hecho de esta manera, pues como con estos servicios mínimos. Una serie de funcionarios que se van turnando para no coincidir todos, de evitar los contagios o minimizar el riesgo, y el teletrabajo, que igual que en otras administraciones se ha estado llevando a cabo, en la de justicia, incomprensiblemente, no se ha previsto y no se ha hecho.
Manuel, bueno, sé que tus obligaciones te pedían que nos dejaras un poquito antes, te vamos a liberar. De todas maneras, dejamos temas como, por ejemplo, este del juzgado de instrucción de Santa Cruz de Tenerife, que ha obligado a una mujer a entrar en prisión porque es la segunda vez que se la detiene por saltarse el confinamiento. Lo dejamos.
Tengo tiempo, si quieres comentamos esto y ya.
Sí, lo que pasa es que tengo que dar paso a otra cosa, Manuel, minutos. Lo siento muchísimo.
Vale.
Lo siento muchísimo, de verdad, por
no.
Claro, bueno, lo sé, por eso era dejarte libre para que pudieras marcharte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene, Manuel.
Muy bien, venga, hasta luego, un abrazo.
Un saludo.